en agricultura. Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, Architects of Change, Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias, OnePay, BLTA Consulting, acompaña a tus desafíos, líderes en los servicios BPO Outsourcing, Contabilidad, Remuneraciones, Control de Gestión, Legal, Tributario y Auditoría. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Work Center Radial Nororiente, el proyecto de bodegas premium con oficina en condominio privado, ahora se abre en opción de arriendos. Cuprum, haz retiro de tu 10% fácil, online y sin clave. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. S Business School de la Universidad de los Andes y su programa Senior MBA. ¿Problemas societarios? Consultora MK2, especialista en resolución de conflictos societarios de medianas empresas a través de mediación no litigante. www.consultoramk2.cl. Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Y Accenture.
¿Qué tal, amigos? Hoy día, un día bien extraño, el dólar cerró prácticamente los 805 pesos, tuvo una subida casi del 0,8%, un poquito contra lo que los analistas han estado diciendo, esto que se va a depreciar, pero recordemos que entre medio tenemos una elección en noviembre en Estados Unidos, eso obviamente está afectando, tenemos la imposibilidad de llegar a acuerdo de los demócratas con los republicanos, y hoy día entiendo que además es la campaña de los demócratas, hoy día se va a televisar, así que yo me imagino que eso está teniendo un efecto, pero lo más interesante comentar es el cobre, ¿eh? A pesar de que el dólar sube, el cobre también sube, así que hay un descalce, no es necesariamente la única explicación del tipo de cambio, pero el cobre cerró en $2.90.21, una subida del 1.53, y eso, la verdad es que hay un cierto, yo diría, satisfacción respecto a cómo China está llevando adelante la recuperación. Eso se transmitió hoy día, todas las bolsas partieron bien con el pie derecho. Europa, las acciones impulsadas, principalmente por el sector minero, que está muy expuesto, como decía, a China. El Eurostock arriba, a ver, vamos viendo el Dow Jones, prácticamente plano, menos 0,31. El IPSA 0,6 arriba, el euro también subió, y estoy tratando de acá encontrar las bolsas europeas, pero el Eurostock en general todo subiendo. Así que vamos a analizar un poquito, más que el mercado de hoy día, las tendencias que se están dando, y para eso nada mejor que hacerlo con nuestro querido amigo farolista. El día de hoy nos acompaña un empresario, director de empresas, minero, porque además fue ministro de Minería, Energía y Obras Públicas, y además hoy día sigue siendo director de una empresa minera muy grande que no vamos a nombrar ahí. Ah, pero está relacionada con el mundo del litio y los nitratos. Don Lorenz Goldborn, ¿cómo está Lorenz hoy día?
Muy bien, un gusto de compartir nuevamente.
Oye, déjame dejar presentado inmediatamente a nuestro otro invitado hoy día. Me refiero a alguien que requiere poca presentación, Diego Hernández, hoy día presidente nacional de la Sonami. Pero además una persona que es muy reconocido en el mundo minero, fue presidente ejecutivo de Codelco, entre otras grandes mineras, así que vamos a aprovechar de conversar con él más adelante lo que está pasando en el cobre, lo que está pasando en la minería en general, y cómo ha sido capaz este sector de sortear de alguna manera las dificultades que se le han presentado, y sigue siendo un sector que tira el carro, ¿eh? Pero antes quisiera preguntarle a Lorenz, ¿cómo ve estos mercados tan interesante esta subida fuerte que tuvimos en el dólar, a pesar de que el cobre va como avión, 1,53 hacia arriba, digamos?
Sí, mira, la verdad que ahí hay varias interpretaciones que te quería comentar. Fíjate que el El tema hoy día parte por China, que en el día de hoy, anoche en el fondo, el Banco Central Chino inyectó un montón de liquidez al mercado y eso hizo que la bolsa de Shanghái subiera 2,34%, o sea, una subida importante. Y eso arrastra también la subida de commodities porque es una inyección de mayor liquidez al mercado chino, lo que le da más facilidad a las empresas chinas para poder continuar en el programa de expansión, etcétera. Es un apoyo fuerte a la recuperación china. Por eso probablemente el cobre ha subido este día, como tú bien decías, a 2,90 y algo. Llegó incluso a estar a 2,93 en algún minuto y se prevé un horizonte bueno. Sumado, ¿no es cierto?, a el euro también subiendo y el dólar depreciándose un poquito a nivel mundial, por lo que tú mencionabas, la falta de capacidad que ha tenido el gobierno de Donald Trump y el Partido Demócrata de la oposición de llegar a un acuerdo para un nuevo plan de estímulo. Sin embargo, las bolsas americanas están expectantes y, como tú bien dijiste, el Nasdaq subiendo en torno al 1%, el S&P subiendo y el Dow bajando un poquito, pero ahí, todo más o menos por ahí. Ahora, ¿qué pasa con el
dólar? Oye, y en máximos anuales, ¿eh? Recordemos que estamos en máximos históricos, digamos. O sea, también uno dice cayó un poquito, pero resulta que están realmente el Nasdaq en un histórico nivel y las otras bolsas no lo han hecho mal, ¿eh? Sobre 15% rentabilidad a la fecha, parece, ¿no?
Te cuento el último informe de Goldman Sachs, dice que ven el Standard & Poor's llegando a 3.600 a fin de este año. Estamos en 2.300, perdón, estamos exactamente, te digo la cifra, el S&P está en 3.385 y ellos están hablando que puede llegar a 3.600 a fin de año. O sea, con lo cual rompería todos los récords históricos. Ahora, ¿esto por qué? Por una tremenda liquidez que hay a nivel mundial. O sea, sabemos la cantidad de plata que se ha inyectado en Europa, en Estados Unidos, y hay liquidez hoy día por todos lados. Lo que es extraño es lo que tú estás diciendo, el valor, la subida del dólar en Chile, que si nos vamos un poco hacia atrás, estábamos en niveles de 780, vino todo este tema de que las AFPs iban a liquidar dólares como locos, entonces el dólar se fue a 750. La verdad que el Banco Central apoyó fuertemente a las AFP, dándoles la liquidez necesaria para que no tuviesen que hacer locuras en la liquidación de sus activos.
Dice que hizo bien la pega, porque no hubo grandes efectos en los mercados. Escuchaba recién a Sura diciendo que fueron pocos los efectos en el mercado accionario y en la renta fija, que era lo que se temía, o en el dólar, perdón.
Si tú te acuerdas y buscas las grabaciones de nuestras conversaciones hace 6 semanas atrás, cuando esto empezó a discutirse, yo dije que el efecto iba a ser transitorio y no tan pronunciado, porque las compañías, las AFP, tienen una porción de su inversión en renta variable en Chile, solamente una porción relativamente baja, tienen renta variable afuera y tienen renta fija también en Chile y renta variable renta fija afuera. Y el Banco Central lo que hizo fue proveer una línea de liquidez dándole tiempo con esta forma de venderles papeles o venderle, digamos, comprarles papeles, ¿no?, entregarle pesos a cambio de papeles que se los pueden recomprar en los próximos meses. Con eso les dio la liquidez necesaria para poder abordar este tema del 10% sin necesidad de hacer locuras ni salir a reventar precios o a cualquier cosa que pudiese ser negativa. Entonces, eso hizo que el dólar bajara y luego que se dieron cuenta el mercado que ya no iban a liquidar dólares. Algunos hablaban que el dólar llegaba a 700, 720 pesos. Eso no ocurrió, el dólar empezó a subir nuevamente a sus niveles 780 donde estaba antes. Pero ocurrió un fenómeno que para mí es difícil de explicar y que no lo entiendo muy bien. El Ministerio de Hacienda había anunciado que iba a vender del orden de 2.000 millones de dólares este mes, igual como lo había anunciado el mes pasado, cuando el dólar empezó a bajar mucho y pasó este tema de las AFP, el Ministerio de Hacienda dejó de vender esos dólares. Paró la venta, que eran como 150 millones o algo así, 120 millones de dólares diarios. Y paró esa venta. Ahora, eso es entendible, porque como el mercado trataba de llevarlo hacia abajo, lo trató de tranquilizar, dando una señal, lo cual me parece estupendo y muy bien. Sin embargo, ahora que el tema de la AFP no se ha producido, Hacienda no ha retomado su programa ni su calendario de venta y tampoco ha dicho nada al respecto. Y está entonces llevando el dólar, como tú bien dices ahora, a 805. En mi opinión, creo que si hay un elemento que debe tratar de hacer una economía, no es definir en qué nivel quiero el dólar, pero al menos transmitir que quiere cierto nivel de estabilidad. No es bueno que una moneda oscile 8%, 7% en periodo de una semana, porque obviamente la inestabilidad genera un daño muy importante a la economía real. Aquí lo que tenemos que tratar de entender es que las monedas se comporten dentro de los rangos razonables. Variaciones del 1%, 2% son variaciones normales dentro de una moneda que se considere, digamos, no de pacotilla, ¿no? Pero aquí estamos viendo que se han producido oscilaciones muy bruscas y en mi opinión también Hacienda y el Banco Central tienen que preocuparse de este tema de la volatilidad. No es bueno. Como te digo, yo no estoy diciendo que el dólar tenga que estar más arriba, más abajo, pero lo que sí hay que evitar son oscilaciones de 20, 30 pesos en dos días. Creo que eso es un daño muy fuerte a todo el sector real de la economía, porque un exportador, un importador, que las cosas le están variando 8%, 10% sin nada, ¿no es cierto?, de un día para otro, le hace muy difícil poder planificar y manejar su futuro.
Bueno, ese es el punto, cómo planifica. Y bueno, hagamos primero, Lawrence Goldborn, un reconocimiento que efectivamente tú dijiste que iba a haber poco impacto, que las AFP son viejos lobos de mar, van a hacerlo de una manera inteligente. Y además el Banco Central también se preocupó de apoyar, por un lado, con el tema de esta excepción que se dio para que pudiera comprar bonos de empresas directamente, y por otro lado, el tema de suspender la venta de dólares, como dices tú. Ahora, te quiero preguntar un poco a nivel mundial, la razón que se esgrime para que el dólar caiga es la excesiva liquidez que estaría inyectando Estados Unidos al sistema. Pero vemos que hoy día está haciendo lo mismo Europa, y ahora, tú lo dijiste al comienzo del programa, China está haciendo lo mismo, le está metiendo liquidez al sistema financiero chino. Entonces, cuando todos le meten liquidez, cambia un poquito el escenario, no será, ahora es un tema relativo al final, es cómo se, sí. ¿Quién le mete más, quién imprime más, digamos, en términos relativos?
Claro, pero mira, hay un indicador que es el dólar index, ¿no es cierto?, que muestra cómo se transa el dólar respecto a una serie, una canasta de monedas. Este estuvo en niveles sobre 100 incluso en algún minuto hace poco tiempo atrás, significa con un dólar muy fuerte respecto a una canasta de monedas. Y ahora está en niveles de 93, o sea, se ha depreciado un 7%, estamos hablando en periodos de 6, 7 meses, o más. Entonces, hemos visto una cierta depreciación que tiene que ver con la cantidad de dinero que se ha inyectado a la economía. Otros bancos también han inyectado, pero también en el dólar se genera una demanda natural, porque el dólar es una moneda de refugio. Sin embargo, lo que probablemente muchos economistas presagian, es que se va a continuar en este proceso de devaluación del dólar, especialmente dependiente de las elecciones norteamericanas. Ahí hay teorías que dicen que si Donald Trump ganara la elección, quizá el dólar se seguiría fortaleciendo o volvería a fortalecerse, y otros y opinan que si ganara Biden probablemente el dólar se debilitaría un poco más. Pero son temas que están asociados a la geopolítica general. Ahora, lo que pasa en Chile es bastante extraño. La correlación dólar-cobre, y aquí vamos con nuestro invitado, si tú quieres, la correlación entre el dólar y el cobre es prácticamente uno a uno. O sea, si uno mira en las series de largo plazo cómo se mueve el dólar en Chile, tiene directa relación con cómo se mueve el cobre en el mundo. Por lo tanto, con un cobre cercano a los $3, como está hoy día, uno debiese esperar ver un dólar más bajo. Sin embargo, no está ocurriendo eso, creo, por razones políticas, en una parte, y también por esta situación, yo creo, de poca claridad respecto a lo que está haciendo Hacienda y el Banco Central respecto al tipo de cambio.
Bueno, no le vamos a pedir a nuestro invitado que se haga cargo del tema político. Yo creo que al final es un tema riesgo país. Lo que están viendo algunos actores del país, actores económicos, es mayor riesgo, y por eso se protegen teniendo más moneda extranjera. Pero le vamos a preguntar por su perspectiva en la parte más global. ¿Cómo ve a China? ¿Cómo ve este caballo que está tirando de alguna manera? Se dice que hubo una construcción importante de inventarios una vez pasado el control de la pandemia, en el caso de Asia, y hoy día quizás sigue habiendo una demanda que no es lo fuerte que era antes, pero se ve interesante en la perspectiva. Así que, Diego Hernández, por favor, adelante. ¿Y cómo está su estado de ánimo respecto a las perspectivas, particularmente del cobre?
Buenas noches, Eduardo y Lawrence. A ver, como yo soy minero, tengo que ser optimista, entonces siempre veo las cosas más por el lado positivo. Efectivamente, China lo ha hecho bien en esta recuperación, y sobre todo me refiero al tema del consumo de cobre. Había muchas dudas, pero China empezó a comprar bastante. Y, por ejemplo, la importación de cátodos de cobre en China se duplicó en junio comparado con el año pasado. La importación de concentrados el primer semestre fue 9% más alta que el primer semestre del año pasado. Y esto hay tres motivos. Uno, el consumo, que efectivamente la recuperación china se ve bastante sólida, pero otro también es la chatarra de cobre que China importa para producir cobre e industrializarlo. A nivel mundial, pesa el año pasado, fue 16% del total del cobre refinado, es bastante importante.
O sea, es como una mina, es como un país completo, es como Perú.
Claro, es la mina más grande del mundo, es la chatarra. Y este año la importación de chatarra en China bajó a la mitad. Y eso porque con la pandemia es mucho más difícil recolectar la chatarra, etcétera, y como el precio estaba bajo, tampoco había mucho incentivo para producir chatarra. Ese es un motivo. El segundo motivo es que con el tema de la pandemia y con muchas noticias, bueno, con Perú que cerró las minas y disminuyó su producción, México un poco, Panamá donde hay una mina de cobre importante también la paralizó, etcétera, hubo muchas dudas en relación a la oferta. Entonces yo creo que ahora cuando ellos ya se reactivaron, empezaron a comprar para reponer los inventarios. Y hay una entidad en China que se llama, que compra cobre estratégico para el país.
Un stockpile ahí,
un stockpile estratégico que es bien secreto, no se sabe cuánto hay, no se sabe cuánto están comprando, pero sí efectivamente se supone que han comprado bastante. Eso es bueno porque ese stockpile no está en el mercado, o sea, ellos no especulan con el precio, sino que lo guardan. Entonces, esas dos cosas ayudaron también a una demanda más firme. Y ahora vamos a ver qué pasa en el segundo semestre. El segundo semestre podría el precio debilitarse un poco, podría mantenerse, es muy difícil de decir. Pero de todas maneras...
Diego, perdóname un segundo, estamos con Diego Hernández, y solamente para tener claro, estamos hablando por las buenas noticias por el lado de la oferta. Hay algunas puntuales que no se van a repetir, pero el tema de Perú... donde no hubo producción, no hubo, hubo muchos problemas para producir, es un efecto que ayudó a Chile. El tema de la chatarra o el reciclado también es un efecto, por una vez, muy interesante. Y el tema de este stock estratégico, que al igual que Estados Unidos tiene un stock estratégico de petróleo, bueno, China le gusta tener sus reservas ahí, porque si se pone difícil la cosa con Estados Unidos ahora que están negociando, quiere estar seguro que no depende de lo que vea en el mar, digamos. Entonces, por el lado de la oferta de las cosas puntuales hay buenas noticias. Te quiero preguntar por las cosas más de largo plazo, estructurales. Hemos consumido cobre de buena ley, estamos cambiando la forma de operar, ¿hay alguna ventaja ahí o eso no es tan así? ¿Cómo se ve hacia adelante la producción?
La producción en Chile yo creo que se ve firme. A ver, en Chile tuvimos un periodo donde se construyó todo este parque minero que tenemos hoy día, que fue como del 91 hasta el 2004. De ahí para adelante se siguió invirtiendo, pero la producción no aumentó. La producción en el 91 era 1.600.000 toneladas, el 2004 5.300.000. Y después se invirtió en ese periodo como más de 40.000 millones de dólares. Del 2004 hasta ahora se han invertido más de esos 40.000, tal vez 50.000 millones de dólares en la gran minería, y la producción se ha mantenido más o menos en torno, el año pasado fue 5.800.000 toneladas, es decir, esa inversión fue más bien para reponer la pérdida de producción, porque las minas son más maduras, bajan las leyes y hay que mover y trabajar mucho más para producir lo mismo. Entonces, nuestra industria empezó a no ser menos competitiva, es decir, el costo empezó a aumentar todavía con márgenes razonables.
Pero más que los vecinos...
es una especie de obligación de revisar esto porque tienes menos recursos, tienes menos gente, la cadena logística se logró mantener, pero todo se complicó mucho más y con la posibilidad de usar más flexibilidad laboral, más innovación, más automatización, todo eso y todas estas tecnologías de la información y de comunicaciones, todo eso ha hecho con que la innovación empezó a acelerarse, ¿no? Y el costo de producción entonces bajó ligeramente, pero rompió la tendencia que estaba subiendo, empezó a disminuir, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad para la minería, es capturar todas estas cosas, incorporarlas a la manera de trabajar, y eso podría garantizar una minería competitiva en Chile por los próximos 20 años.
Quedémonos aquí, Diego Hernández, quedémonos, vamos a tener que hacer una pausa, y me interesa la vuelta a volver con Lorenz a pegarle una mirada al lado de la demanda, ¿eh? ¿Qué es lo que ven ustedes por el lado de la demanda? Y finalmente, ¿qué es lo que puede hacer este sector tan importante para Chile para ayudar en la recuperación? ¿Ah? Porque hay gente que cree que no está haciendo ningún esfuerzo especial. Y yo creo que no sé, hay cosas muy invisibles para el común de los chilenos, digamos. ¿Ah? Sobre todo un sector que no es tan fácil verlo en las grandes urbes. Vamos a recordarle a nuestros auditores de que estamos en tiempos difíciles, quizás de los más complejos de los últimos 30 años. Nuestra estrategia de inversión nos permite ofrecer algo que no todos pueden, es propiedades muy bien diversificadas en sólidos flujos comerciales, además bajo endeudamiento y la experiencia de más de 3 décadas. Conócenos en www.independencia-sa.cl. CapitalTrust.cl, confíelo. Problemas de capital de trabajo de su empresa a un especialista como Capital Trust, que tiene más de 2 décadas de experiencia, transacciones lideradas por más de 3.000 millones de dólares, y la independencia del sector financiero o bancario nos avala. BLTA.cl es un equipo multidisciplinario de abogados, auditores y tributaristas que lo van a ayudar en toda la distinta gama de automatización de procesos, contabilidad, remuneraciones, temas legales, y lo hacen con la máxima flexibilidad. BLTA.cl. GTD nos recuerda que la tecnología nos une y hoy más que nunca está presentando el cable submarino de fibra óptica Pratt, que son 3.500 kilómetros de fibra óptica submarina. Cuesta imaginárselo, es como de Arica a Puerto Montt, y eso va a reducir la brecha digital que tenemos entre Santiago y provincias. Además, les recuerdo que la sociedad ya está en la era postdigital, y el cómo diferenciarse en un mundo que está hiperconectado no es fácil la respuesta. Por suerte existe Accenture, y el Senior MBA del S Business School de la Universidad de los Andes te prepara para la segunda etapa de tu vida, y va a haber tercera y cuarta también, así que hoy día hay que formarse en forma permanente, y la gracia de este MBA es que cumple un sueño que has postergado por muchos años. Tienes un grupo de gente con mucha experiencia, y esto parte, las clases parten con el sistema híbrido o totalmente remoto a partir de octubre del 2020. Más información www.s.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con Lorenz Goldborn y con Diego Hernández, presidente de Sonami, conversando un poquito de este sector tan importante como la minería.
El Senior MBA del S Business School de la Universidad de los Andes ofrece a profesionales de 40 años o más la oportunidad de compartir con profesores y pares con destacada trayectoria. Senior MBA del S. Más información en S.cl.
En BLTA Consulting encuentra un equipo de profesionales con amplio conocimiento y experiencia en la industria, dedicados a prestar servicios de primera calidad en BPO, legales, tributarios y auditoría, enfocados en aplicar soluciones innovadoras en las empresas. Somos cercanos y flexibles a la medida de sus necesidades, especialistas en asesorías financieras, agroindustria, fintech, inmobiliarias y mercados internacionales. Atendemos 24/7. Conózcanos en BLTA.cl, www.blta.cl.
GTD presenta cable submarino de fibra óptica Pratt. Un salto cualitativo en la capacidad de transmisión de datos y calidad de internet que, con sus 3.500 kilómetros de fibra óptica submarina, beneficiará a millones de chilenos desde Arica a la Patagonia. La mayor red de fibra óptica submarina de Chile. Un hito tecnológico que estimula la llegada de inversiones a largo plazo, contribuyendo a transformar a Chile en un hub digital para el resto de América Latina. GTD, tecnología para simplificar tu vida.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Descarga OnePay y súmate al millón de personas que ya han descargado la aplicación para pagar de forma rápida y cómoda desde su celular en cualquier lugar. Con OnePay ya no necesitas ingresar en cada compra los datos de tu tarjeta y claves de banco. Solo descarga la app, crea tu usuario y PIN, agrega por única vez tu tarjeta de crédito o red compra y listo. Comienza a usar tu billetera digital y paga fácil con tu celular en miles de comercios. OnePay, la billetera digital de Transbank.
Work Center Radial Nor Oriente. Bodegas Premium con oficina, se abre la opción de arriendos. ¿Buscas más seguridad para tu empresa y mejorar la imagen a tus clientes? Work Center superará tus expectativas, disponibles ahora por arriendo. En nuestro nuevo centro de negocios, ubicado en Lampa, podrás desarrollar la operación y la administración de tu negocio en un mismo lugar, a 10 minutos desde Vitacura. Bodegas de 128 a 280 metros cuadrados, con oficinas de 59 metros cuadrados. Cambia la cara de tu negocio. Te esperamos en Work Center.cl.
En Vigatec desarrollamos e integramos tecnologías que ayudan a tu empresa a optimizar sus operaciones. Implementamos soluciones que mejoran la experiencia de usuario con módulos de autoservicio, control de asistencia remota para teletrabajo, equipos y softwares de biometría y reconocimiento facial para el control de acceso, cámaras térmicas de última generación, soluciones para la gestión de estacionamientos, entre otras. Visítanos en vigatec.com y en nuestras redes sociales.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum.
Somos Coasil Logical, una empresa multinacional que acompaña a las organizaciones en su paso por la transformación digital. A través de un amplio portafolio de servicios TI, avalado nacional y regionalmente, apoyamos a las empresas de todos los sectores productivos a ser más rentables y competitivas, sustentado por años de experiencia. Nuestro amplio conocimiento del mercado nos permite ser Architects of Change, un aliado estratégico y agente modernizador de modelos de servicios y negocio. Únete a la revolución tecnológica. Agilidad, capacidad y respaldo. Coasil Logical, Architects of Change. Conoce más en www.coasillogicalis.com.
Para un músico, más es componer una canción inmortal. Para un arquitecto, más es aportar calidad de vida. Para una empresaria, más es crear valor que impacte en la sociedad. Para una emprendedora, más es innovar. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DF+, un nuevo medio multiplataforma con análisis, emprendimiento y negocios, todos los domingos. Suscríbete en df.cl/suscripciones DF+. DF+, ideas que suman.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, les recuerdo, estamos aquí conversando con Lawrence Colborne, quien fue viceministro de Minería, Energía, también fue ministro de Obras Públicas, así que yo creo que tiene la mirada interesante hoy día para analizar este sector de la minería, y estamos con el presidente de la SONAMI, don Diego Hernández. Y bueno, no quiero entrar en el tema de la demanda, porque todos hemos hablado muchos programas de que el futuro de Esplendor, de que los autos eléctricos, la movilidad eléctrica, tiende a usar más cobre, que es un excelente conductor, se habla de que es 8-1, pero mira, lo que aunque fuera 3-1, es una buena noticia en el largo plazo. Ahora, producto del COVID, esto va a demorar un poquito más, pero se ve ya que en China las ventas de autos eléctricos están subiendo. Esta inyección de liquidez que nos explicaba Lawrence, obviamente activa de nuevo la construcción. La construcción está relacionada al cobre. Y por el lado de la demanda, yo creo que no están los grandes desafíos. Tenemos poco que hacer nosotros. Pero por el lado de la oferta, de la productividad, de que no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó cuando tuvimos el superciclo, ¿eh? Cuando el cobre estaba a los $4 y hace hartos años, es como 5 hoy día, y no cuidamos la productividad, y de repente, cuando baja el precio de este commodity, nos pilla bañándonos ahí medio pilucho. Entonces, no, ¿cómo hacemos para aprovechar la oportunidad, pero a la vez cuidar los empleos? Que es una cosa muy difícil, porque la productividad a veces requiere automatizar y eso a la larga puede llevar a mejores trabajos, pero menos. No sé ahí quién quiere. Ayúdame tú, Lawrence, con la pregunta.
No, yo eso preguntaría a nuestro especialista. Diego tiene muchos años de experiencia concreta, operativa en el sector minero, y por lo tanto, ¿quién mejor que él para contarnos detalles? Pero hay como dos elementos que uno podría preguntar. ¿Cómo está nuestra productividad en comparación a otros grandes productores mineros como Perú o como Australia, ¿no es cierto?, que una minería más tecnificada? ¿Cuánto cobre, por poner alguno, o mineral producimos respecto al número de empleados que tenemos? Son indicadores interesantes en un caso u otro. Y la segunda pregunta tiene que ver con la contingencia. Esta situación del COVID ha obligado a muchas empresas mineras a racionalizar y a cuidar muy fuertemente a sus trabajadores con políticas muy serias para el control de la enfermedad. De hecho, los indicadores de la minería son mucho mejores que los indicadores en las provincias o en las regiones donde opera. Así que lo han hecho muy bien desde ese sentido. Pero además han tenido que usar dotaciones reducidas, por una parte postergando trabajos, pero también por otra parte operando con menos gente. ¿Se ve ahí una oportunidad de mejora en materia de productividad? Entonces las preguntas son dos. ¿Cómo nos comparamos en productividad a nivel nacional y si esta situación del COVID ha dado o no pie para una prueba, entre comillas, de operación diferente a como la veníamos haciendo?
A ver, primero el tema de cómo nos comparamos. Aquí hay una consideración de costo que es importante. Si nos vamos a la década de los 90, nosotros teníamos una ventaja competitiva, ¿no?, en minería en relación a la mano de obra, el costo de la mano de obra. Porque el costo de la mano de obra nuestro era barato comparado con los países desarrollados, los competidores como Australia, Canadá, Estados Unidos. Pero nuestra productividad era la mitad, ¿no? Pero si tú componías las dos cosas, teníamos una ventaja competitiva, porque el sueldo del operario chileno era menos de la mitad del sueldo del americano o del australiano-canadiense, así que combinando las dos cosas teníamos una ventaja competitiva. Después el tiempo fue pasando, el país siguió creciendo, la minería también, y como en todo Chile, pero especialmente en la minería, los sueldos empezaron a aumentar, pero no la manera de trabajar. Así que llegó un momento, y si nos vamos, no sé, 4 años atrás, donde ya no teníamos una ventaja competitiva, teníamos una desventaja competitiva porque el costo de la mano de obra de la gran minería es similar a el costo en Canadá, Australia y Estados Unidos. Entonces, si tú componías, y la productividad era, no sé, 50, era 30% menos, un tercio menos. Entonces, efectivamente, ahí teníamos una desventaja, y eso es uno de los desafíos que tenemos que abordar y que estamos abordando. Entonces, ahí pasamos a la otra pregunta, la de la productividad. ¿Cómo podemos mejorar esta productividad? Porque al mismo tiempo están bajando las leyes de los yacimientos. Entonces, cuando empezó el ciclo al que yo me referí a principios de los 90, la productividad era en el cobre era como 30 toneladas por hombre año, ¿eh? Es decir, incluyendo personal propio y contratista. Y después subió a 60, 65, 70 toneladas por hombre año, y después con la baja de las leyes bajó otra vez y volvimos a la productividad en cobre, medida en cobre, que teníamos a principios de los 90. Entonces, bueno, ese es uno de los desafíos. ¿Y cómo se combate eso? Primero con temas organizacionales y también con innovación y automatización, robótica, etc. Y las empresas mineras invirtieron bastante en automatización, pero en el periodo del superciclo, lo más importante era no parar, no perder producción, porque si tú perdías producción, el costo era muy alto porque el precio era muy alto del cobre. Entonces, en todas estas innovaciones, todas estas inversiones que se hicieron, no se le sacó el partido que había que sacarle, porque si tú automatizas una planta para poder calibrar esa automatización, dejarla efectivamente trabajando en modo automático, te va a demorar, no sé, un mes con interrupciones de producción. Entonces, nadie quería hacer eso.
El CTO, tomar ese tiempo.
Y lo que pasaba era que tú tenías la planta automatizada en 95%, pero no trabajaban en forma automática, sino que trabajaban en semiautomática o manual, y a la hora de almuerzo probablemente se trabajaba más en forma automática porque los viejos iban a almorzar, después volvían, y cuando uno estaba en una sala de control de una concentradora y preguntaba, te decía, no, nosotros lo hacemos mejor que cuando trabaja automático, lo que naturalmente no es efectivo. Entonces, ahora en la pandemia, todos han estado obligados a usar esos recursos, a usar esa y no tenerle miedo a tomar esos riesgos, que son riesgos acotados.
O sea, así esos mitos se han ido cayendo.
Ahí yo creo que efectivamente entonces se va a ir incorporando cada vez más estos nuevos recursos para poder ser competitivos, y yo creo que sí lo podemos lograr y vamos bien en ese camino.
Lorenz, te quiero preguntar, no como minero, sino como director de una empresa minera, varias, ¿cuál es la responsabilidad ahí? Porque si sabemos que a futuro la mina se va a subterránea, cambia un poco el tipo de tecnología, es más intensa en inversiones, en innovación, pero menos en puestos de trabajo. ¿Cuál es la labor que deberán cumplir ahí los dueños de la empresa? Porque por otro lado está la presión por mantener empleos, que es legítima en el sentido de que hoy día hay una situación muy difícil.
Mira, yo creo que hay que hacer dos acciones que son muy importantes. Una es la reconversión educacional, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Yo creo que es muy importante permanentemente estarlos capacitando, estar entregándoles herramientas nuevas para que sean capaces de evolucionar con la tecnología que se necesita en la producción de cualquier bien nacional, o sea, está hablando en este caso de minería, pero también en otras áreas. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a adaptarse, no todo el mundo está dispuesto a capacitarse, hay gente que tiene más facilidades que otras y eso es evidente. Y por lo tanto, ahí habrá que tener programas adecuados para esas personas y darles el apoyo necesario para reconvertirlos quizás en otros sectores. Pero un trabajo importante, como digo, es el tema de capacitación permanente. Hoy día, en los tiempos actuales, todo trabajador tiene que entender que con la evolución que está teniendo la tecnología en el mundo, en cualquier área, no solo en la minería, la necesidad de perfeccionarse es importante. Nadie puede quedarse, ninguno de nosotros, con los conocimientos que tuvo hace 20 o 30 años atrás. Uno mismo, ¿no es cierto?, en el rol que tenemos, y ya tenemos nuestros años con Diego, etcétera. Uno se da cuenta que tiene que capacitarse más y uno tiene que aprender de tecnologías nuevas, de metodologías de trabajo. 20 años atrás no se hablaba de los mecanismos de control corporativo. Hoy día los directorios se tienen que imponer autoevaluaciones, evaluaciones, etcétera. Uno mismo, todos tenemos que entrenar. Y hay un segundo elemento que creo que la minería y en general el empresariado tiene que apoyar, y yo lo impulso bastante, que es el tratar de formar estudiantes que tengan las competencias necesarias para el sector minero moderno. Yo creo que ahí el trabajo que se hace a través del organismo gremial, donde Diego tal vez nos puede contar, pero es fundamental que en la educación chilena, estoy hablando de la educación básica, media e industrial, volvamos a tener ese amor por la capacitación de nuestros jóvenes para que puedan enfrentar las tecnologías del siglo XXI. O sea, no podemos pensar que una empresa del norte grande de Chile no va a tener los jóvenes con el conocimiento adecuado para manejar robótica, para manejar equipos sofisticados, para manejar equipos que se administran y se manejan de otra manera. O sea, ya no basta con saber poner un alambrito en tal o cual lugar. También se necesita entender cómo funcionan equipos más sofisticados. Y eso es parte de entrenamiento y capacitación que tenemos que dar a nivel de los colegios. Y yo creo que las empresas mineras están en esa tónica. Nosotros en particular estamos, por ejemplo, desarrollando programas de entrenamiento con las comunidades locales, donde nos insertamos en las comunidades de pueblos originarios, ¿no es cierto?, para darles formación también en nuevas tecnologías. Yo creo que eso es muy importante.
Oye, vamos a hacer una pausa, pero les adelanto, la idea es preguntarle cómo se le da sostenibilidad a esta industria, que no nos vaya a pasar lo del salitre, que tuvo su reconversión, pero el concepto la gente lo entiende. ¿Cómo cuidamos de que esto sea sostenible en el tiempo? Vamos a recordarle a nuestros auditores que BCI Visa organiza tus gastos de tu tarjeta de crédito y obtiene el beneficio de pagar en 3 a 12 cuotas en grandes tiendas y en materiales de construcción, que es lo que la gente obviamente necesita en este minuto. BCI somos diferentes. Coacyn Logical es una multinacional que acompaña a las organizaciones en su paso por la transformación digital, agilidad, capacidad y respaldo. Coacyn Logicalis, Architects of Change. Capital Trust, el asesor indicado para resolver problemas de capital de trabajo, y aparte de su profesionalismo, tiene la independencia de los grupos económicos y de la banca, lo que lo convierte en un muy buen asesor financiero en estos tiempos de gran incertidumbre. Independencia en tiempos de volatilidad, confía tus inversiones en manos expertas, son más de 3 décadas de independencia AGF, www.independencia-sa.cl. Y, por ejemplo, hoy día que hay que preocuparse de la productividad que estamos hablando, la emisión de credenciales remotas o un libro de asistencia virtual que se llama Tempo, las cámaras grupales de medición de temperatura, son algunos de los ejemplos que Vigatec, que lleva 37 años en Chile y Latinoamérica ayudando con soluciones a la industria. Vigatec.com y en redes sociales. Y OnePay, la billetera digital de Transbank, ya no tienes que la lata de tener que ingresar los datos de tu tarjeta, las claves del banco cada vez que tú compras. Descarga la app, yo ya lo hice, y súmate a la rapidez de pagar todo en OnePay y sin tocar. Así que además te estás cuidando. OnePay. Vamos y volvemos con Diego Hernández, presidente de Sonami, y con Lawrence Goldborn, director de empresas.
Descarga OnePay y súmate al millón de personas que ya han descargado la aplicación para pagar de forma rápida y cómoda desde su celular en cualquier lugar. Con OnePay ya no necesitas ingresar en cada compra los datos de tu tarjeta y claves de banco. Solo descarga la app, crea tu usuario y PIN, agrega por única vez tu tarjeta de crédito o red compra y listo. Comienza a usar tu billetera digital y paga fácil con tu celular en miles de comercios. OnePay, la billetera digital de Transbank.
Vigatec cuenta con soluciones para la gestión de personas con teletrabajo a través de sistemas de control de asistencia remota, modernas cámaras térmicas para detección sin contacto en todo tipo de espacios, tecnologías para la economía circular en manejo de residuos, emisión de tarjetas para credenciales de trabajos esenciales y más. Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Encuéntranos en vigatec.com y en nuestras redes sociales.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Conoces Work Center? Es un moderno concepto de bodegas premium con oficina donde puedes centralizar tu negocio en un solo lugar. Encuentra en Work Center Radial Nor Oriente lo que tu empresa necesita. Arrienda bodega y oficina integradas en un condominio con sistema integrado de seguridad de alto estándar y excelente ubicación a 10 minutos de Vitacura. A partir de ahora, arrienda y cámbiate hoy a Work Center. Bodegas de 128 a 280 metros cuadrados con oficinas de 59 metros cuadrados. Cambia la cara de tu negocio. Te esperamos en work-center.cl.
Somos Coasí Logical, una empresa multinacional que acompaña a las organizaciones en su paso por la transformación digital a través de un amplio portafolio de servicios TI, avalado nacional y regionalmente. Apoyamos a las empresas de todos los sectores productivos a ser más rentables y competitivas, sustentado por años de experiencia. Nuestro amplio conocimiento del mercado nos permite ser Architects of Change, un aliado estratégico y agente modernizador de modelos de servicios y negocio. Únete a la revolución tecnológica. Agilidad, capacidad y respaldo. Coasí Logical. Architects of Change. Conoce más en www.coasilogicalis.com.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
En BLTA Consulting, somos líderes que aportan conocimiento entregando un servicio de excelencia en BPO, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Especialistas en asesorías a empresas financieras, fintech, inmobiliarias, sector agroindustrial y mucho más. Disponibles 24/7. Más información en blta.cl.
En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de $3,000,000,000 en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
En GTD, hoy más que nunca, la tecnología nos une. Gracias al cable submarino de fibra óptica Pratt y nuestra red de data centers, la mayor red de fibra óptica submarina de Chile. Un hito tecnológico que contribuye dando acceso a tecnologías de estándar internacional a millones de personas, desde Arica hasta la Patagonia. Con 3.500 kilómetros y 12 puntos de conexión entre Arica y Puerto Montt, se convierte hoy en un aporte directo a la disminución de la brecha digital en nuestro país. GTD, tecnología para simplificar tu vida.
El Senior MBA del ESSE Business School de la Universidad de los Andes ofrece a profesionales de 40 años o más la oportunidad de compartir con profesores y pares con destacada trayectoria. Senior MBA del ESSE. Más información en ESSE.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR.
Una presentación de Más Recursos Naturales, Centro de Extensionismo Tecnológico Sync Agro y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
La Comisión Nacional de Riego, CNR, y el Ministerio de Energía trabajan coordinadamente con el objetivo de fomentar proyectos de riego con energías renovables y eficiencia energética para autoconsumo en beneficio de productores agrícolas, organizaciones usuarias de agua y pueblos originarios de Chile. Al impulsar estas tecnologías, mejora la competitividad de los proyectos, al reducir los costos de sus sistemas productivos, siendo más resilientes y adaptados a los nuevos escenarios de cambio climático. Bajo este contexto, este trabajo busca impulsar proyectos de riego con tecnologías que puedan participar mediante la Ley 18.450 de fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje, facilitar información que permita aumentar la competitividad de los proyectos y entregar productos como manuales técnicos, catálogos y estudios en forma abierta para que los consultores y beneficiarios se vinculen con estas nuevas tendencias y tecnologías. De esta forma, se podrá impulsar obras de riego con microcentrales, hidroeléctricas, aplicaciones de riego con sistemas fotovoltaicos, eficiencia energética en proyectos de riego, generación distribuida en proyectos de riego, así como la difusión de proyectos destacados de forma conjunta.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales, Centro de Extensionismo Tecnológico, Sync Agro y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá alivianar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Para un músico, más es componer una canción inmortal. Para un arquitecto, más es aportar calidad de vida. Para una empresaria, más es crear valor que impacte en la sociedad. Para una emprendedora, más es innovar. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DF+, un nuevo medio multiplataforma con análisis, emprendimiento y negocios, todos los domingos. Suscríbete en df.cl/suscripciones DF+. DF+, ideas que suman.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, amigos, me tengo que desconectar acá porque estamos saliendo por los dos lados. Estamos, les recuerdo, conversando con Lorenz Colborn y Diego Hernández, y la idea es cederle un poquito esta última sección para que nos propongan qué es lo que les preocupa para que esta industria se mantenga, no desaparezca. Tiene grandes desafíos. Vimos que hace unos 10 años el gran tema era que las leyes se iban reduciendo, que teníamos un problema de surtimiento de energía eléctrica, teníamos problemas de costos. Y hoy día, ¿cuáles serían las grandes preocupaciones que tienen? Y aprovecho a preguntar un tema difícil, ¿eh? Porque ya que estamos discutiendo el tema del impuesto a los ricos, no va a faltar el señor Matamala o cualquier periodista que va a decir, bueno, a la minería que lo está pasando bien hay que pegarle más duro. Hoy día creo que pagan sobre un 40% de renta efectiva, no hay ni un sector de la industria, incluso hay algunos que pagan más de eso, me decía Lorenz.
Así es, mira, yo creo que el gran desafío, Eduardo, tiene que ver con quizás con otro elemento. Dejemos de lado y dejo a Diego para que comente el tema tributario, que es un tema interesante, y las comparaciones con otros países. Pero creo que el gran desafío que tiene la minería en general es el tema de la sustentabilidad y minería responsable. Y eso me refiero como un tema más general que solamente medio ambiente. Me refiero a la relación con las comunidades, con pueblos originarios, el desarrollo de minería que sea aceptada, validada y ojalá apreciada por los sectores que se ven afectados. Es un desafío importante. Yo creo que en eso el sector minero en general ha hecho un avance gigantesco. Si uno mira los reportes de sustentabilidad de las principales empresas mineras de Chile, estamos hablando de las empresas más grandes, son realmente importantes. Se han hecho esfuerzos relevantes para mejorar la utilización del agua, para mejorar la calidad de los procesos en materia de contaminación, para mejorar el tema de la huella de carbono, que es un tema difícil porque estamos hablando de generar productos mineros en una zona desértica, ¿no es cierto?, utilizando tecnologías lo más limpias posibles, pero no es tan trivial hacerlo que unos creen que llegar y poner una planta solar o una planta eólica en el medio del desierto. La verdad es que eso no es tan así, porque la producción minera se necesita 24 horas al día, 7 días a la semana, y la producción con energía de ese tipo tiene una cierta estacionalidad y una diferencia en las distintas zonas horarias del día, que hace obligatorio que tenga ciertos niveles de respaldo que hasta este minuto no son económicamente viables, salvo a través de combustibles fósiles. Se habla de tecnologías con baterías, se habla de una serie de cosas, pero que todavía estamos a niveles económicos distintos. Un tema interesante, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho en Cerro Dominador con la primera planta termosolar, que en definitiva logra captar la energía solar durante el día, calentar sales solares producidas en Chile, sales nitrato y de potasio, producidas en Chile, que logran retener esa capacidad calórica durante el día para poder producir energía también durante la noche. Son tecnologías que se están desarrollando, que están evolucionando, que están reduciendo sus costos, pero que todavía no son realidades concretas. Pero el sector minero ha hecho trabajos importantes en esta dirección.
Diego Hernández, para cerrar el programa, ¿qué le pedirías en el mundo tributario, que va a ser uno de los ataques que probablemente va a tener que defender bien la industria? ¿Está haciendo su aporte que corresponde?
Yo creo que siempre lo ha hecho, ¿no? El problema es que en el subconsciente colectivo la expectativa, esto heredado del siglo pasado, la expectativa que la gente y los formadores de opinión tienen de la minería es tributación. Esto yo creo que ha ido cambiando, porque ahora nos hemos dado cuenta que la tributación es importante, pero también es importante la inversión, los puestos de trabajo. Hoy día la minería está mucho más integrada a la economía nacional, con las empresas de servicio, el clúster minero, todo eso. Por ejemplo, 30% del consumo eléctrico generado en Chile lo usa la minería. Entonces, yo creo que hay que mantener la tributación relacionada con la utilidad, con el margen operacional, y no poner un royalty a las ventas, porque eso, en el fondo, lo que hace es que todas las minas tienen que ser un poco mejor de calidad para poder subsistir y ser competitivas. O sea, te sube lo que nosotros llamamos el cutoff, que es la ley mínima de cobre que puede tener un yacimiento para que sea rentable.
Diego Hernández, vamos a tener que hacer lo siguiente. Como este tema va a volver, lo vamos a invitar ahí, porque estoy seguro que vamos a tener que hablar del tema del aporte tributario que sí hace la minería. Queremos agradecerle a Diego Hernández, presidente de Sonami, habernos acompañado hoy día, y a Lorenz Goldberg también, como siempre, en su análisis certero, porque este es un sector que hay que tenerlo con cuidado, porque si no podemos matar la gallina de los huevos de oro, como dicen, y es un sector que tiene que hacer mucho todavía por el país. Muchas gracias, Lorenz Goldberg, y a nuestros auditores recordarles que Work Center es una manera de hacer el salto al e-commerce, y hoy día la gracia es que puedes arrendar, y lo que pagas de arriendo es un pie para comprar posteriormente tu bodega. www.workcenter.cl. Y MK2 te recuerda que si tienes problema con tus socios o conflictos familiares en la empresa mediana, ellos tienen un método para resolver los conflictos societarios cuidando el valor de la empresa. Llame a los abogados después, antes hágalo con www.consultormk2.cl. Cubrum te recuerda que hace el retiro de tu 10% de forma fácil, online. Además, acuérdense que tienen hasta un año para hacerlo, no hay para qué apurarse. Conoce todo sobre tu retiro de 10% en cubrum.cl. Y le recuerdo que el Senior MBA del S Business School de la Universidad de Los Andes, una muy buena opción para aquellos que ya tienen más de 40 años y un poquito más, lo que llaman la segunda etapa, con un mínimo de 15 años de experiencia laboral relevante, vas a tener realmente un avance importante, ponerte al día. Hoy día el conocimiento varía muy rápido, así que hay que mantenerse, como decía Lorenz Goldborn, al día. Y www.s.cl. Siga en compañía de Agricultura, ya viene Sea el Paso.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, Architects of Change. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. OnePay. BLTA Consulting acompaña tus desafíos. Líderes en los servicios BPO Outsourcing, contabilidad, remuneraciones, control de gestión, legal, tributario y auditoría. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Work Center Radial Nororiente, el proyecto de bodegas premium con oficina en condominio privado, ahora se abre en opción de arriendos. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. S Business School de la Universidad de los Andes y su programa Senior MBA. Problemas societarios. Consultora MK2, especialista en resolución de conflictos societarios de medianas empresas a través de mediación no litigante. www.consultoramk2.cl. Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Y Accenture. Producción, Rosario Ríos.